esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, bienvenidos a esta tertulia de análisis sobre lo acontecido en la semana. Estamos, como siempre, con Raquel Cornago y Federico Zuckerman. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, Alex.
Y hoy tenemos también el gusto de presentarles, aunque ya le conocen de otras ocasiones, a Albert Çalhanoğlu. ¿Qué tal, Albert?
Hola, muy bien.
Una semana muy especial por muchos motivos, entre otras por el frío. ¿Qué tal habéis sobrevivido al frío polar que ha invadido nuestro país?
Pues a duras penas, pero bueno, intentando superarlo con abrigos y tratando de no envidiar mucho a nuestros oyentes en Argentina, Uruguay, México, que no están ahí igual.
Lo paradójico del caso es que el sol se mantiene en España, pero el frío parece que...
Sí, especialmente en Madrid. Sí. A mí me sorprendió las imágenes de ver los tanques del ejército de quitanieves en la Nacional 1, ¿no? Bueno, son cuestiones muy internas españolas. Seguramente nuestros oyentes en el Cono Sur no son de su preocupación.
Bueno, yo quiero decir que a mí me trajo recuerdos muy nostálgicos de mi época en Boston, el frío.
Ah, pues muy bien. Yo prefiero el verano. En fin, bueno, frío también es el tema del recuerdo de esta semana, como todos saben, y lo hemos estado también... hemos tratado el tema en varias secciones en Radio Sefarad durante toda la semana. El Día de Recuerdo del Holocausto, el 27 de enero, especialmente noticia en España porque se conmemora por primera vez. Raquel y Federico, vosotros habéis estado en el acto en el Congreso.
¿Qué, sí, como muchos otros que han querido participar, gente que había luchado mucho porque se instaurara este día y que hoy por fin han visto que se ha hecho realidad, aunque ha habido gente que no ha llegado, como Violeta Friedman, pero se les ha recordado también.
Sí, era un acontecimiento muy importante por el primer día que en España, la primera vez que se conmemoraba en España el Día del Holocausto, e incluso el presidente del Congreso, Manuel Marín, terminado el acto, pidió perdón de porque España había tardado demasiados años en reconocer la necesidad de recordar la Shoah y el Holocausto, y estaba, por supuesto, altas autoridades españolas, el ministro de Justicia, López Aguilar, el presidente del Congreso, Manuel Marín. Estaba representado el defensor del pueblo, Enrique Mújica Herzog, que también tiene antecedentes judíos.
¿Estaba representado? Estaba allí.
Estaba él. Habló también el presidente de la Federación de Comunidades Judías, Jacob Israel Garzón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y finalmente habló el presidente de Amical Mauthausen.
Su intervención no fue la más adecuada, ¿no?, para un momento.
En algunos puntos estuvo muy desafortunado y la verdad es que no tiene justificación alguna de las cosas que dijo, y sobre todo en un momento como el del día 27, ¿no?, en el que todos los que intervinieron se esforzaban por hablar de todas las víctimas sin distinciones, pero no hay que olvidar también que las víctimas mayoritarias fueron los judíos, ¿no? Entonces, de alguna manera minimizó el sufrimiento de los judíos, hablando, por ejemplo, de que los republicanos españoles, cuando terminó la guerra, no tenían un país al que volver, comparándolos con que los judíos sí, porque tenían Israel. Olvidó muchas cosas, ¿no? Olvidó lo que costó que se constituyera el Estado de Israel, que los judíos polacos no tenían facilidades para volver a Polonia, ni los alemanes a Alemania.
Y de hecho, muchos judíos polacos que intentaron volver fueron asesinados.
Hubo una masacre, sí. Y bueno, eso fue una de las partes más desafortunadas, pero luego seguro que tú recuerdas, y nuestros oyentes que acudieron al acto recordarán.
Brillante. Sobre todo yo me quedo con el de Esperanza Aguirre, porque supo conectar muy bien lo que fue la tragedia del Holocausto de hace 60 años con el nuevo antisemitismo que se vive en Europa, sobre todo en Francia, y también lo estamos viviendo en España y en otros países, y alertó sobre esta nueva judiofobia que se vive en Europa. Y interesante y valiente, porque dijo que algunos de los luchadores por la libertad y por el amor universal de la izquierda, de la ultraizquierda, también están cayendo en la difamación, en el racismo y en el antisemitismo, ¿no? Entonces estuvo valiente, estuvo realmente muy concisa, y además la hemos visto muy emocionada. Hablamos con ella después del acto, y el Holocausto la ha tocado de cerca. Ha dicho que el año que viene en las escuelas madrileñas va a haber un programa especial de estudios educativos sobre el Holocausto, y fue realmente un discurso realmente muy emotivo, muy profundo, y la felicitamos desde aquí a Esperanza Aguirre.
A mí sí. Me gustaría decir, a mí me parece especialmente triste, bueno, esta intervención del representante de los republicanos españoles en Mauthausen.
Hubo más cosas, como el comentario de que hay campos de concentración, sí, en Palestina.
Sí,
¿no?
Lo pueden escuchar en nuestra sección de actos en directo, está el acto completo. Muy lamentable, incluso no creo que represente realmente el sentir de quienes fueron internados, los españoles internados en los campos de concentración. Y habría que decir que este año ya es la quinta vez que se conmemora en la Comunidad de Madrid, y siempre esta, digamos, conmemoración que se hacía a iniciativa de las comunidades judías, se invitaba para que formaran parte también un representante gitano y un representante de los republicanos. Y siempre esto ha ido muy bien y ha habido un sentimiento común, ¿no?, de duelo compartido. Y en este caso es de lamentar que...
Ha cambiado la dirección. El anterior director de Amical de Mauthausen falleció recientemente, y tal vez este nuevo responsable pues no sea otros republicanos,
bueno, otros luchadores por la libertad, por ejemplo Jorge Semprún, que fue maqui de la resistencia francesa hasta que fue detenido e internado en Buchenwald, escribió un artículo verdaderamente increíble en El País el pasado domingo, hablando de la poesía yidis, del dolor, de la tragedia judía, y realmente es otro tipo de republicano, porque realmente es una tradición republicana la de Semprún, pero mucho más,
sí, que han
sensible
a la
pero sobre todo, y seguro que estáis de acuerdo, no podemos dejar que esto enturbie lo que significa el día 27.
No, desde luego, no. Por eso también decía que posiblemente es algo aislado, y que, bueno, hay que verlo en su conjunto y el significado que tiene.
También estuvo muy emotivo también las palabras de Jacobo Israel, porque
muy
conectó,
un buenísimo discurso,
conectó,
¿sí?,
mucho con la tradición española también republicana. Citó a León Felipe, el poema que tiene sobre Auschwitz, citó a José Hierro, citó a Jacobo Israel, un poeta de Salónica, donde explicó que la mayoría de la comunidad judía de Grecia, en especial de Salónica, era de origen sefaradí, y casi toda fue exterminada en el Holocausto. O sea, fue un discurso realmente muy emotivo.
Y no solo cimentado en el pasado, en el recuerdo y la memoria a las víctimas, sino también lo trajo al presente hablando del nuevo antisemitismo y de las nuevas ideas violentas que desembocan
y también hablo,
en atentados como el del 11 de marzo.
Del 11S y del 11M como derivaciones de esos posibles crímenes contra la humanidad. Tuvo muy bien esa conexión con el presente también.
El tema del Holocausto o la conmemoración del Holocausto ha sido noticia en toda Europa. Alemania, digamos, ha empezado una semana especialmente consternada, ¿no?, ante el sabotaje del minuto de silencio en el Parlamento de Sajonia, donde el partido de ultraderecha, el NPD, se retiró diciendo que por qué no se conmemoraba lo que llamaron el Holocausto de los bombardeos de Dresden, ¿no? Una cosa muy grave que ocurra, bueno, y que representen a un porcentaje de la población.
Sí, precisamente Marín, el presidente del Congreso, ha hecho referencia al esfuerzo que ha hecho el pueblo alemán por hacerse responsable de su pasado, ¿no? Y es lamentable que ocurran estas cosas que son llevadas a cabo por una minoría.
Uh-huh. A pesar de esa minoría que está en Sajonia, está en otros Länder alemanes, está claro que, digamos, que la mayoría del pueblo alemán y de la sociedad alemana están en contra de ese minuto, de esa ruptura del minuto de silencio.
En esta semana tan especial, los ultranacionalistas rusos han aprovechado también para meter ahí su cizaña antisemita, ¿no?
Ha habido un manifiesto firmado por intelectuales, políticos, periodistas, de tintes, no sé. Se podría hacer un anexo a los protocolos de los sabios de Sion, ¿no?, con ese manifiesto.
Y además se conecta mucho, porque los protocolos, digamos, que nacieron en Rusia a principios del siglo XX, 1900, si no me equivoco, se publicaron en 1905 aproximadamente. Y este grupo no era un grupo minoritario, eran 500 intelectuales, periodistas, directores de agencias de noticias, y dijeron muchas barbaridades juntas, ¿no?, que habría que a lo mejor desglosarlas poco a poco, no tenemos mucho tiempo. Dijeron que había que prohibir las comunidades judías, las organizaciones judías en Rusia, dijeron que había que dejar de subsidiar estas organizaciones, cosa que yo tengo amigos en Rusia que he conocido en un viaje reciente a Israel, me dicen que el gobierno ruso no subsidia para nada las comunidades judías, sino son organizaciones americanas tipo Hillel, o fundaciones tipo Fundación Schusterman, que pagan programas educativos para desarrollar las comunidades, pero el gobierno ruso en sí nunca se ha destacado por apoyar realmente mucho a las comunidades judías. Han vuelto a repetir el mito del libelo de la sangre, que los judíos mataban a cristianos en la Semana Santa. Han dicho un montón de cosas gravísimas, ¿no? Que nos alerta mucho, ¿no? Y además incluso Putin hace un mes había dicho declaraciones asociadas al triunfo de Ucrania, diciendo que era peligroso este tipo de gente como Yushchenko, pro-occidentales y sionistas. O sea que el gobierno ruso tampoco, digamos, que es un gobierno demasiado respetuoso con el judaísmo. Hay que estar muy alerta a este tema.
Sí, desde luego. Alertan, bueno, más bien a estos grupos, ¿no?, que están surgiendo.
Yo quería pedir vuestra opinión. Ahora mismo, bueno, con el 27 es la conmemoración, la prensa ha habido una lluvia de artículos y de cosas, bueno, muy, muy positivas en esencia para nosotros, ¿no? Para dar a conocer lo de Auschwitz y todo, que en este país hace mucha falta, ¿no?
La pedagogía, y, ¿no?
Sí, un tipo de pedagogía, pero bueno, yo no sé cómo veis el futuro. No hay cierta hipocresía ahí en los mismos periódicos que día tras día nos han machacado en el sentido de dar información manipuladora y de repente en dos días se vuelven muy, digamos, políticamente correctos.
Bueno,
y
no,
¿cómo veis el futuro? Es decir, eso yo lo veo muy positivo, o sea, no, de momento, pero
posiblemente algunas cosas no van a cambiar. Pero yo, por ejemplo, escuché la tertulia de la cadena SER, esto fue el miércoles, y allí justamente estaban hablando de las conmemoraciones de sobre la liberación de Auschwitz y no pudieron evitar al final de la tertulia decir que esto no debe de dar derecho a que los judíos cometan contra los palestinos, ¿no? ¿Lo conocéis, la retahíla? Lo que los nazis hicieron con los judíos. Bueno, es parece ser como es como un acto reflejo que no pueden evitar hablar sobre la Shoah sin
por eso digo
comentar
que
esta
sí,
esta
es un cuestión. Lugar común malintencionado sí. En muchas ocasiones. Y que es muy peligroso.
Posiblemente
porque
eso no cambie, pero en cualquier
banaliza
lugar,
bastante el holocausto.
Desde luego lo banaliza, pero aún así yo creo que es muy importante todo lo que
sí,
ha ocurrido
sí,
esta semana.
Seguro.
Que se conozca sobre la Shoah
sí.
Y en la medida en que haya actos y conmemoraciones y acciones educativas que vayan en paralelo
sí.
A esos actos, pues hay esperanza, ¿no?
Sí,
también
seguro.
Que se conozca
seguro.
A los héroes españoles, a los justos españoles, tenemos dos justos entre las naciones en España, que son absolutamente desconocidos en nuestro país y que es hora de reivindicar, ¿no? San Briz, Santa Ella y muchos otros.
Sobre España, para terminar, ya que hoy hemos centrado sobre todo este análisis en torno al acto y a los eventos de conmemoración, hay una cuestión que creo que también está en alguna manera relacionada con esto. Durante toda la semana en España hay un gran debate sobre lo sucedido el sábado pasado en una manifestación por las víctimas del terrorismo y el enorme enfrentamiento que hay, ¿no? La división, la crispación social
sí.
En torno al tema del terrorismo. ¿Cómo veis esto?
Muy preocupante. Sería terrible que ya lo hablábamos, me parece, la semana pasada, ¿no? O con Esteban Ibarra, en la entrevista que realizamos a Esteban Ibarra. Sería preocupante que se politizaran las asociaciones de víctimas del terrorismo y que hubiera unas vinculadas a una tendencia política y otra al
contrario. Sí, pero es que esto, hablando ayer con una profesora precisamente sobre esto, me dijo algo que me realmente vio, ayudó a ver las cosas más claramente, ¿no? Esa politización ahora mismo existe en todo, ha entrado en todo. Y eso es todo está dividido en los dos bandos que hay, ¿no? Hay política en la universidad, hay política en las asociaciones de víctimas, hay política en las asociaciones civiles, hay en todo. Entonces eso es muy malo para una democracia porque ya no existen asociaciones civiles independientes, ¿no? Que es grassroots, digamos, como en inglés, que
de base,
son
de base, quieres decir,
claro, de base, que son, no sé, asociaciones de vecinos o lo que sea, todo está politizado. Y como no quedan ese tipo de bases independientes, yo creo que es
la
muy,
politización, o sea,
muy peligroso.
Yo diría que es una cuestión partidista, porque
sí,
políticas...
Sí, eso. No, no, politización políticas, quiero decir que se divide entre los dos partidos,
claro, sí,
en
sí,
dos. Todo.
Sí, eso es lo verdad.
¿No?
El otro día salió un artículo muy interesante de Hermann Terz, donde hablaba justamente de la incapacidad del duelo de los españoles, y decía que en España la gran mayoría de los españoles no parecen capaces de sufrir sino con los muertos que consideran propios. Y es que esto se puede aplicar a la cuestión del terrorismo, y también podemos decir que esto también lo podemos ver como una interpretación sobre la cuestión de los de Amical Mauthausen.
Sí, lo que llaman el espíritu de la guerra civil, ¿no? Digamos que el país hubo todo un montón de eclosiones de cosas históricas que no se habían resuelto, que desembocaron en la guerra civil, y parece que ese espíritu revanchista, como las dos Españas, la España roja, la España comunista, y luego la España fascista, la España de derechas, como que creíamos que estaba olvidado con la transición. La transición fue una buena etapa, un buen camino para cerrar heridas y para construir una democracia, pero
si eso pensamos, pero eso muchos dicen ahora que fue una transición del olvido y la amnesia,
de,
¿no?
De enfrentamiento todavía
una transición
pervive,
de punto final.
Ahora mismo así? Da claro. La sensación de que aquí ninguna cosa, ningún grupo puede funcionar antes de dividirse en dos. Lo primero que hacen es dividirse en dos, y entonces funcionan en contra del otro.
Es trágico como lectura que atentados como el del 11 de marzo hayan provocado esta crispación y esta división, ¿no? Porque hubiéramos querido que la sociedad española, es una utopía, hubiéramos querido, estoy diciendo, la sociedad española hubiera hecho un duelo, como tú decías, Alex, en general, la sociedad en conjunto hubiera hecho un balance de lo que fue el atentado terrorista del 11 de marzo. Sin embargo, esto ha dividido el país en dos, ¿no? Hay dos lecturas del atentado terrorista, ¿no? Sí. Y eso no es bueno para construir una democracia realmente vibrante y sólida.
Sí. Bueno, en ese sentido, España no es la única. Bueno, yo supongo que habéis leído esa noticia que vino ayer de Afganistán, que murió uno de los dos judíos que quedaban ahí, ¿no?
¿Afganistán o Irak?
No, en Afganistán.
En Afganistán, creo que en Irak.
Entonces, parece que estos dos vivían en la misma casa, eran mayores ya los dos, y no se hablaban, porque no se aguantaban, porque cada uno estaba optando por el honor de ser el último, el más significativo, ¿no? Entonces ya ganó el que no murió, supongo, pero... Bueno, esto es para escribir un cuento, digo yo.
Sí, una anécdota increíble. Podríamos hacer, ¿no? Se podría meter en alguno de nuestros programas.
Sí. ¿No? En el Escucha Indiscreto.
Sí, posiblemente. Para terminar, una muy buena noticia. Se crea la Fundación Estatal Pluralismo y Democracia. Es un acercamiento del gobierno a las minorías religiosas y también es un paso importante, ¿no?, hacia la libertad de conciencia, la libertad religiosa en este país. No todo es negativo esta semana. Bueno, con esto cerramos. Gracias por venir, gracias Albert especialmente, y contamos contigo para las recetas de cocina.
Muy bien, sí, muy bien. Pronto.